Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Gracias por el privilegio de poder abrir la Palabra de Dios, y vamos a ir al Génesis. Cuentan de uno que le dijo a su compañero de trabajo, bueno, ¿tú has leído la Biblia? Y dice, sí, entera. ¿Sabes que al principio Dios creó los cielos y la tierra? Y dice, no, aún no he llegado ahí. Pues pocos saben de la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra. Vamos a Génesis capítulo 2, del 18 al 25. La palabra de Dios es suficiente, es perfecta, alumbra el alma, ¿verdad? Es una delicia poder leerla. Vamos a leer Génesis 2, del 18 al 25, para tocar el tema de el matrimonio diseñado por Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oremos al Señor. Padre del cielo, Padre amado, te rogamos que tú nos ilumines por tu Santo Espíritu, ilumines nuestra mente para entender y poner por obra tu Santa Palabra. Que tú sigas santificándonos, que sigas transformándonos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Es para Él, para su gloria, que estamos reunidos. Y es en su nombre que te lo pedimos. Amén. ¿Por qué hablar sobre el matrimonio? Es un tema realmente importante, ¿verdad? El matrimonio es algo que tanto la sociedad como el mismo diablo quieren destruir. Ha habido diferentes estrategias para destruir el matrimonio. En primer lugar, años atrás no era necesario casarse. Decía, como dice el humorista, el problema, la causa primera de divorcio es el matrimonio. Eso era Groucho Marx que decía esto, con un poco de sentido de humor e ironía. Por lo tanto, dijeron, no es necesario casarse. El matrimonio no es importante. Pero no funcionó, ¿verdad? Y ahora la segunda estrategia es, pues sí, el matrimonio es importante, pero el matrimonio puede ser de muchas cosas, de cualquier cosa. Pero la palabra de Dios dice claramente qué es el matrimonio. Y Dios es el que inventó el matrimonio. Dios es el que diseñó el matrimonio, y hoy le hemos leído lo que el Espíritu Santo inspiró a Moisés, quien escribió el Pentateuco, ¿verdad? El diablo quiere deshacer todo lo que Dios hace. Dios crea el matrimonio y él quiere destruir el matrimonio, porque el matrimonio, la familia y la bendición de los hijos es el medio que Dios ha usado para transmitir la promesa de generación en generación, hasta que llegó en un hogar el Salvador. Fijaros qué importante es el matrimonio, qué importante es la familia, que es el vehículo por medio del cual el Salvador llegó al mundo. Vamos a hablar del matrimonio diseñado por Dios, y que este consiste en tres cosas sencillas que aquí se revelan, y a veces no prestamos atención a todos los detalles de la Escritura. En primer lugar, el matrimonio diseñado por Dios implica dejar. Dejar. En segundo lugar, implica unirse, lo que sería casarse. Y en tercer lugar, implica ser. Dejar, unirse y ser. Y en segundo lugar veremos para qué fue creado el matrimonio. El matrimonio fue creado en primer lugar para Adán, porque estaba solo. En segundo lugar, para la obra de Dios, para hacer la obra de Dios en el mundo. Y en tercer lugar, para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Moisés aquí nos revela la importancia y el diseño del matrimonio. Y esto es Génesis 2. Y es muy importante porque al siguiente capítulo sucede algo muy, muy trascendental, que es la caída de la raza humana, la desobediencia de Adán y Eva y la expulsión del paraíso. Si pudiéramos resumir la palabra de Dios, podríamos resumirla de esta manera. Es la expulsión del paraíso y el regreso al paraíso y cómo Dios traza un plan para que volvamos al paraíso. Y si nos fijamos, Génesis y Apocalipsis tienen muchas cosas en común, ¿verdad? En Génesis encontramos una serpiente, por ejemplo, y en Apocalipsis también. En Génesis encontramos un matrimonio, la primera boda, y la consumación del Apocalipsis es la gran boda. Y eso es una señal interna de la Escritura de que el canon, de que la revelación se cerró. ¿Sí? Así como empieza la Escritura, así termina. Por lo tanto, vemos que este versículo que vamos a meditar, dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, es trascendental entenderlo y vivirlo. El matrimonio es algo universal. Si no te casas por la iglesia, pero te casas en el ayuntamiento, por decirlo de alguna manera, o te casaste cuando pues eras de otra religión, es un matrimonio válido, porque el matrimonio es una institución civil dentro del mandato cultural antes de la caída. ¿Sí? Ahora bien, como cristianos sabemos que todo el mundo que se casa delante de Dios, porque Dios es omnipresente y está ahí. Y todo el mundo que desobedece el mandato y se separa de su mujer y se va con otro, con otra o lo que fuera, está desobedeciendo a Dios, aunque no crea en Él, pero dará cuentas de sus pecados en el día del juicio. Por lo tanto, el matrimonio es una institución civil universal. Y nosotros como cristianos deseamos casarnos delante de la iglesia, delante de la sociedad, delante de la esposa, obviamente, y con la bendición de Dios. ¿Verdad? Eso es así, es importante. Fracasan muchos matrimonios, pero no fracasan porque el matrimonio sea un fracaso, sino porque nosotros somos un fracaso. Porque nosotros necesitamos del Salvador. Porque nosotros somos caídos, somos pecadores, somos egoístas. Y necesitamos recordar el manual de instrucciones. Me imagino que nadie compra una lavadora y cuando tiene una cena de invitados dice, bueno, pues oye, esto echa agua, ¿no? Pues voy a meter los platos en la lavadora. Y vaya asco de lavadora, ¿no? ¿Tú te has leído para qué sirve una lavadora? ¿Verdad? Pues así el matrimonio. El matrimonio ha sido diseñado por Dios y Dios ha dado instrucciones de lo que es un matrimonio, de qué es, de cómo se debe conducir uno en el matrimonio, cuál es el rol del esposo, cuál es el rol de la esposa, que son cosas que ya habéis estado meditando en anteriores encuentros, en anteriores cultos. Vamos al primer punto. Dejará, dejará. El matrimonio, esta es una definición muy importante, el matrimonio no es la unión de dos mundos, sino es dejar dos mundos para crear un mundo nuevo. ¿Sí? No es unir dos planetas, porque sería caótico unir dos planetas, ¿no? Sino dejar dos planetas para construir un mundo nuevo juntos. Y para dejar, para empezar, hay que dejar. ¿Sí? Muchos estudiantes pues dejan el bachillerato, aquí le llamáis high school, ¿no? Y pasarán a la universidad pero no pueden continuar en el bachillerato. O sea, dejas una cosa para empezar una nueva, y así en la vida dejamos cosas para empezar nuevas, pero no podemos intentar mantener lo viejo para y tener lo nuevo a la vez. No, dejamos para empezar. Pero dejar no es abandonar. Importante. No, yo es que dejé padre y madre. Y bueno, y hace 10 años que no les llamo ni les visito. No, eso no es correcto. Dejar no es abandonar. Dejar no es dejar de honrar. Tú tendrás que honrar a tu padre y a tu madre el resto de tu vida, porque es un mandamiento, Éxodo capítulo 20. Es un mandamiento con promesa. Y tengo experiencias en la familia que incumplir esa promesa trae maldición. Incumplir esa promesa trae maldición. Por lo tanto, hay que honrar a los padres siempre. ¿Sí? Honrar no es obedecer, porque ya eres una unidad aparte. ¿No? Papá, ¿tú qué crees? ¿Sí? ¿No? Hijo, tienes 40 años. Decide, por favor. ¿Sí? Decide, aunque te equivoques, pero decide. ¿Sí? Y muy importante también, honrarás a suegro y suegra. Honrarás a suegro y suegra, porque son los padres de tu esposa, ¿no? O tu esposo. Y por lo tanto son tus padres. Hay que honrarlos, hay que reconocerlos, hay que considerarlos, no obedecerlos. Sois una unidad aparte y tenéis que buscar la dirección del Señor, sí buscar su consejo, que eso es muy bonito, sí buscar su amistad, sí buscar su compañía, pero sois un planeta nuevo, ¿ok? Dejar no es irse lejos. No, es que yo he dejado padre y madre, pues vamos a Toronto a vivir. No, pero oye, es que aunque estés en Toronto, tú puedes estar aún con el cordón umbilical. Sí, sería un cordón umbilical muy largo, pero aún existiría ese cordón umbilical porque emocionalmente tú estás atado. No, espera que llame a mi mamá. Pero deja a tu mamá, que solo hay que decidir el color de las cortinas. ¿Ok? Hay que avanzar, hay que madurar. Dejar supone que tu relación con tus padres ya no es la de un niño. Ya eres un hombre. Eres llamado a liderar el hogar. Eres llamado a pastorear el hogar. Por lo tanto, debes conocer la Escritura. Y la esposa también. Eres ayuda idónea. Y eres un poco como el Espíritu Santo en esa relación. ¿Sí? Hay verbos que se usan para el Espíritu Santo y la mujer en cuanto a la relación de esa unidad. La pluralidad que vemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu, vemos esa pluralidad también en la familia. Y cada uno tiene su rol, un rol importante, un rol especial. Dejar padre y madre implica ser capaz de dejarlo todo por amor a tu esposa, por amor a tu esposo. Todos conocemos la bella historia de Romeo y Julieta, ¿verdad? Los Montesco y los Capuleto. En esa noche de máscaras en Verona, no se imaginaban que el que tenían enfrente eran del bando contrario. Pero una vez que se amaron, pues fueron capaces de dejarlo todo, incluso la vida, y se pasaron, ¿eh? Nadie se le vaya la cabeza en ese sentido. Hombres, fijemos que el texto dice, hombres dejen a su padre y a su madre. Esto también va para las mujeres, pero en especial, si una mujer no deja padre y madre, va a ser delicado la situación, pero si un hombre no deja padre y madre, va a ser un absoluto desastre. Y no es irte a 10.000 kilómetros, es emocionalmente entender que eres un hombre, que ya no eres un niño, y que te debes a tu esposa, a agradar a tu esposa, a cuidar a tu esposa, a luchar por tu esposa. A buscar primeramente el consejo de tu esposa. Y que sois una nueva unidad. Y juntos podéis ir a pedir consejo a vuestros padres. ¿Sí? Eso es bonito. Mujeres, no dice dejarás padre y madre y te unirás a tu hijo, o a tu hija, o a tus hijos. Esto es muy importante. Hay mujeres que dicen, bueno, es que ellos salieron de mis entrañas y a ti te encontré en la calle. ¿Sí? Aunque te hayan salido de las entrañas y lo hayas tenido ahí dentro, La Biblia lo que dice es que eres una sola carne con tu esposo. Hay una unidad más allá de la sangre, más allá del linaje, ¿sí? Que es la unión espiritual a través de ese pacto que un día hiciste con él o con ella. Wayne Mack, un autor, tiene un libro muy bueno sobre el matrimonio, dice lo siguiente: si ustedes son padres, su meta debe ser preparar a sus hijos para que los dejen. Para que vuestros hijos os dejen. Nosotros cuando vemos a nuestra hija Joya, se nos hace difícil pensar eso. Que tenemos que educarla para que un día ella se vaya. Y que mi prioridad principal es mi esposa. Primero Dios, luego mi esposa, luego mi hija. ¿Sí? Ella se irá. Se unirá, si Dios lo permite, con otro hermano en la fe y unirán y crearán un mundo nuevo. Y por lo tanto hay que preparar a los hijos para que no sean inválidos emocionales. Que no sean inválidos emocionales. Muchos matrimonios se centran muchísimo en los hijos. La agenda de los padres es solo la agenda de los hijos. No hay ni un tiempo para un café romántico, ¿verdad? Se van los hijos. ¡Oh! Y un día se encuentran por el pasillo y dicen: ¿tú quién eres? ¿Sabes? Usted es el vecino, usted se ha perdido. No le reconozco, de verdad. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Nos reímos, pero nos pasa. Nos pasa. Y entramos en grandes depresiones. El síndrome del nido vacío es muy duro. Porque ha habido una mujer que se ha volcado 100% a los hijos, únicamente a los hijos, o un esposo que se ha volcado a los hijos, que también pueden tener el síndrome del nido vacío, y se han olvidado de su esposa. Que empezaron la historia juntos, luego parece que se perdieron, y luego dicen: va, ¿tenemos que continuar juntos la historia? Sí, es que nunca tendríais que haberla perdido. Hay que recuperar esa relación durante también la educación de los hijos. En segundo lugar, se unirá con su mujer. Se unirá con su mujer. Vivimos tiempos en que el matrimonio se rompe como el cristal. Como el cristal. Si no funciona, me queda el divorcio, ¿verdad? Si no funciona, me queda el divorcio. Y entonces es un poco como ir a la frutería y decir... No sé si compráis melones, pero el melón cuesta cogerlo bueno, ¿eh? Dice: bueno, voy a cogerlo a ver qué tal. A ver si sale bueno el melón. O el aguacate, que también cuesta bastante, ¿eh? A ver, hay gente que se pone a que suene, que sea rugoso, lo huelen. Y hay gente que se acerca así al matrimonio. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Me ha salido una españolada aquí. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? No vamos a ver qué pasa, no. El matrimonio es un pacto. Si no estás dispuesto a dar tu palabra hasta el final, delante de los hombres y delante de Dios, no lo des. No lo des. No juegues. No juegues con una hija de Dios. No juegues con un hijo de Dios si no eres capaz de llegar hasta el último momento de tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionan los matrimonios? Por dos razones. No entendemos lo que es el matrimonio en el sentido de pacto y no sabemos lo que es el amor. No sabemos lo que es el pacto, no sabemos lo que es el amor. La gente no vive un pacto, vive un contrato. Los matrimonios se casan pensando que es un contrato, pero delante de Dios es un pacto. Y el contrato ya sabéis lo que es, ¿no? Todos tenemos nuestros trabajos, gracias a Dios, y los que no lo tienen, pues en un momento habrán tenido un contrato laboral y tiene sus cláusulas. Pues si usted no me paga, pues yo me voy, ¿no? Y le denuncio y no sé qué. Pues si tú no trabajas la productividad y lo que tienes que hacer y no cumples tus funciones, pues te despido. ¿Ok? Es un contrato. Pero el matrimonio no es un contrato. Cuentan una anécdota de un matrimonio que decidió cambiar de casa. Y hicieron un pacto. Dice: bueno, es una casa como las de muchas de aquí, ¿no? Con muchos árboles de hoja caduca. Y claro, dijeron, bueno, aquí ahora en agosto, me vienen palabras en catalán, no en castellano. En el otoño, vamos a tener mucho trabajo. Aquí yo no me lo voy a cargar todo, ok, pues 50% tú, 50% yo. Okay, pues llega el otoño, caen las hojas y la mujer, la pobre, voy a decir la mujer porque normalmente la mujer tiene más iniciativa, ¿vale? Recogiendo las hojas, metiéndolo en bolsas y el esposo sentado en su sofá tomando su refresco. Oye, pero quedamos 50%, 50%. Dice, sí, es que mi 50% está en el árbol aún. Eso es un contrato. Eso es un contrato, no es un pacto, ¿verdad? Un pacto es sacrificial, un pacto va más allá, un pacto es incondicional, no hay condiciones. No es que tú tienes que dar el 50 y yo el 50, y si veo que tú das el 49, pues yo bajo al 40. No es saber quién es más pillo o más listo, es darse por entero. Dios hizo un pacto consigo mismo de que nos iba a amar. Y Cristo en la cruz no diezmó su sangre. No dio el diezmo, lo dio entero por nosotros. Se dio entero por nosotros. El matrimonio es un pacto incondicional, porque el matrimonio es una escenificación del Evangelio. Qué hermoso, ¿verdad? El matrimonio fue creado después que Dios ya había pensado que iba a amar a su iglesia. Dios en su eternidad ya amaba a su iglesia. El Hijo en la eternidad ya había decidido que vendría a salvarnos. Y cuando llegó la situación, Dios creó el matrimonio, la belleza del matrimonio, para que el mundo vea en los matrimonios la gran historia de amor, que no es Romeo y Julieta, que es Cristo y su iglesia. Es Cristo y su iglesia. Esa es la gran historia de amor. Proverbios 2:17 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Cuando tú te casas, jóvenes, si estáis pensando casaros es algo hermoso, pero que sepáis que haces un pacto con tu esposa, con tu esposo, con la sociedad y, muy importante, con Dios. Tú estás delante de Dios diciéndole, Dios mío, yo voy a cuidar de tu hija, voy a proveer para ella, voy a protegerla, voy a amarla hasta la muerte. Eso es un pacto delante de Dios, no es un contrato. Y si ella me es infiel, y si ella da no el 100, sino el 90, el 80, el 60, si ella se pone enferma o está con salud, si ella me habla un día mal o me habla bien, Señor, yo voy a serte fiel a ti y, por tanto, a ella. Eso es un pacto. Y a eso nos ha llamado el Señor. El romanticismo forma parte del amor, pero no lo es todo. El romanticismo podríamos compararlo con las burbujas de la Coca-Cola. Beber Coca-Cola o Pepsi o lo que sea sin burbujas es como... es raro. Sabe raro, le falta algo, le faltan burbujas. Claro, ese es el gran invento de la Coca-Cola, las burbujitas. El romanticismo es bello. Una caricia, una palabra agradable, un buenos días, el abrir la puerta, el dar la preferencia, buenos días amor, las palabras que hablaremos esta tarde, palabras dulces, palabras que edifican. Nadie va a cenar y dice, póngame un vaso de burbujas, por favor. Alguno habrá que lo intente, pero no. Tú pides la Coca-Cola con burbujas, ya viene todo incluido. Cuando se pierden las burbujas hay que recuperarlas. Pero no es el contenido de la relación. El amor es una decisión. El amor es un pacto. El amor se sostiene cuando las burbujas parece que se han ido. Y las burbujas pueden volver. Las burbujas pueden volver, deben volver. Quizá a alguno no le ha gustado esto del amor es una decisión. El amor nace de la voluntad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Dios actuó de su corazón, de su voluntad, tomó una decisión de amarnos siendo sus enemigos. ¿Os pensáis que él sentía burbujitas por nosotros? No, éramos sus enemigos. Pero él decidió, porque él es amor, amarnos. Y amarnos hasta la cruz. El amor es una decisión, y es una decisión que fomenta la emoción, que hace brotar los afectos. Pero los afectos son volátiles, todos lo sabemos. Fijémonos lo que dice la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. El amar es una orden, es un mandamiento del Señor. No, ama si te sientes hoy bien. No, el Señor te está ordenando que ames a tu esposa. Las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar. Si amar fuera una emoción, ¿no se podría enseñar? Amar es una decisión de la voluntad. Es un pacto delante de Dios. Otro ejemplo para que os quede bien claro. Amad a vuestros enemigos. No me lo invento. Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos. Pero yo no siento ningún afecto por esas personas. Yo lo que desearía hacerles es otra cosa. Pero Dios me dice, ama a tu enemigo. Y contra mis emociones delante de Dios, yo le hago el bien a esa persona. Y esto da gloria a Dios. Y entonces surge una emoción de amor, de compasión por ese perdido. ¿Sí? Y en él puede surgir otra emoción de gracia, como, ¿y por qué yo? ¿Y cómo has sido tan bueno conmigo? Con lo que yo te hice. Tenemos que ser imitadores de nuestro Padre. En tercer lugar, serán una sola carne. Serán una sola carne. Y en ese sentido, hablamos de la conversación, hablamos de la intimidad, hablamos también de las relaciones sexuales. ¿Sí? De la intimidad física en el hogar. La unidad es el propósito del matrimonio. Nos casamos, y ahí no tienes el título, ¿eh? Es como cuando tienes el hijo. No, ya eres padre. No, espera. No tengo ni idea. Ahora empiezo a aprender. Igual que el matrimonio. Te casas, pero ahí empiezas a ser. Estás siendo esposo. Estás siendo esposa. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. La unidad es la meta del Edén. Adán y Eva estaban en unión cuando llegó el pecado, separación el uno del otro, separación con Dios. Y en el matrimonio debemos luchar para que el pecado y nuestro propio pecado no impida esa unidad. Esa unidad que es reflejo de la unidad de Dios. De Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que están en perfecta unidad, en perfecta comunicación, en perfecta unidad en objetivos y metas. La palabra hebrea aquí es kolaomai. Kolaomai. ¿Os suena algo? A cola. No de Coca-Cola, ¿eh? A cola de enganchar. A cola de pegar. Nosotros pegamos cosas que no queremos que se vuelvan a separar, ¿verdad? Pues esa es la palabra original. Cuando te casas, te estás pegando, te estás enganchando para que nada lo pueda separar. Y serán una sola carne. La unidad del Edén fue destruida por el pecado. Bien. Estos estaban desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban y empezaron a cubrirse. Cubrirse con hojas de higuera. Hojas de higuera para disimular su vergüenza, para disimular su culpa. Pero el Señor proveyó un vestido de justicia. Hizo un sacrificio y con esas pieles les cubrió para tapar sus vergüenzas. Vemos ya el Evangelio en esta historia. Estamos viendo ya cómo el Señor iba a proveer de un cordero para el sacrificio. Ese Señor Jesucristo que iba a morir en la cruz por nosotros y su justicia perfecta nos iba a cubrir. Si somos vestidos de Cristo, el Señor nos ve limpios, puros. Y ahí ya lo vemos en la historia de Adán y Eva. Para finalizar, ¿para qué crea Dios el matrimonio? Lo hemos visto, para Adán, para su obra y para su gloria. Para Adán, en primer lugar, porque vio que no era bueno que estuviera solo. Toda la creación, el Señor estaba diciendo, es bueno en gran manera, es bueno en gran manera, es bueno en gran manera. Crea al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. No se encontró ayuda idónea para él en la creación. Por lo tanto, mujeres, fuisteis creadas para bendecir al hombre, para ser ayuda idónea del hombre. Qué bendición ya no estar solo, ya encontrar una compañera, un compañero, ¿verdad?, en este mundo. Hay un versículo que dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien. En segundo lugar, para su obra, para sojuzgar la tierra, para multiplicarse, muy importante, dentro del diseño original de Dios para el matrimonio, está la procreación, está el tener hijos, ¿sí? El Señor es quien lo concede o no lo concede, pero dentro del diseño original, eso es lo que vemos en Génesis, está el tener hijos, el tener descendencia. Y muy importante, que el matrimonio es usado por Dios para traer al mundo al Salvador, a Cristo Jesús. Fijémonos qué bendición es el matrimonio, qué papel tiene el matrimonio y qué papel tienen los hijos en el plan de Dios. Y por último y finalizar, el matrimonio es creado para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. El Evangelio lo vemos en el matrimonio. ¿Cuántas veces nos tenemos que perdonar, verdad? ¿Cuántas veces tenemos que encarnar el Evangelio en la relación matrimonial y recordar, ¿cómo no voy a perdonar esto con lo que me ha perdonado el Señor? ¿Sí? Y cada día, ¿y quién limpia los biberones? ¿Y quién hace esto? ¿Y quién hace lo otro? ¿Y quién barre? Es que ya nunca barre. Pues bueno, pues que no barra. ¿Qué te manda a ti el Señor? Servir como Cristo sirvió. Un corazón de siervo, un corazón sacrificial, un corazón amoroso por la hija que Él ha puesto a mi cuidado, por el hijo que Dios ha puesto a tu cuidado, y amarlo como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Un poquito? ¿A medias? ¿Se encarnó, nos visitó y se fue? No, se encarnó, dejó su gloria, vivió entre nosotros. Siendo el Dios eterno, vivió y sufrió lo mismo que todos nosotros. Fue tentado, fue engañado, fue traicionado, fue torturado, fue escupido, fue blasfemado y murió en una cruz, la muerte más horrible que podía haber. Y Dios Padre lo abandonó porque cargó nuestros pecados. Ese es el amor que hay que imitar en el matrimonio. Ese es el amor que tenemos que reflejar en nuestros matrimonios, porque el matrimonio es evangelio encarnado. El matrimonio es evangelio predicado. Y vuestros hijos lo ven. Y el mundo lo ve. No pudimos estar en la primera boda. Que Dios permita que todos los que estéis aquí podáis estar en esa segunda boda. Las bodas del Cordero. Dice Apocalipsis 19, 6 al 9 para acabar. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Eso somos nosotros, limpios y resplandecientes. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Que el Señor permita que todos los que estamos aquí seamos salvados por la sangre de Cristo, podamos disfrutar eternamente de esta gran boda, de esta gran celebración de la victoria de Cristo en la cruz y en la tumba. Amén.
Oramos al Señor. Padre querido, gracias te damos por el mensaje de tu palabra en esta hora. Ahora te suplicamos, Señor, si hay personas que nunca antes han hecho un compromiso contigo, de conocerte, de amarte, de abrir su corazón y de invitarte a ser el Salvador y el Señor de sus almas. Oramos para que el Espíritu Santo pueda tocar esos corazones y personas puedan tomar esa decisión de comenzar a caminar con Cristo en sus corazones. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Jesús en su corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si usted me dice, pastor, yo he venido a la iglesia varias veces, he escuchado el Evangelio muchas veces, pero nunca le he entregado mi vida a Cristo. Y siento el deseo de hacerlo hoy. Quiero tomar esa decisión importante de comenzar a caminar con Dios. Si hay alguna persona que quiere entregarle su vida al Señor, yo le invito donde está para que levante su mano o se ponga de pie, y hay un consejero que está cerca de usted que le va a ayudar. Le va a ayudar a tomar esa decisión, a orar y a decirle cómo usted puede invitar a Cristo a venir a su vida, a venir a su corazón. La palabra está llena de promesas para todas aquellas personas que le abren el corazón a Cristo. Si usted que nos mira por internet quiere entregarle su vida al Señor, le invitamos a hacer una oración de esta manera. Dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, por tu sacrificio, por mí. Gracias por tu cuerpo y por tu sangre derramada en la cruz. En este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de las Escrituras y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.